Si escuchas esta canción y se te pone un poquito la piel de gallina, ¿qué quieres que te diga? Es que ya tienes unos años, ¿eh? En una semana se cumplen 50 años de la muerte de Franco. Un buen momento para retratar de manera certera cómo éramos en aquel 1975. Estamos cansados de escuchar que el color gris y que la tristeza definían a los españoles que vivimos, aunque fuera de niños, el cambio de régimen, pero ¿y si no era tan gris todo? La respuesta la encontramos en 1975. Esta España viva, esta España muerta, que ha escrito el doctor en Ciencias Políticas y Sociología, el colega de esta casa, Jorge Vilches. Lo edita La Esfera de los Libros. El 20 de noviembre de 1975, esto que suena, era el número uno en superventas, los Eagles. Jorge Vilches, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
¿Éramos tan grises?
De eso nada. O sea, yo tenía tantos recuerdos de niño, porque cuando murió Franco yo tenía 8 años. Y tenía unos recuerdos muy grises de aquella época, sobre todo porque, claro, yo llegué a la adultez cuando el PSOE estaba en su mejor momento. Y lo que aquellos socialistas nos transmitieron es que la España de Franco, aquellos padres que teníamos, aquellos abuelos, eran personajes grises que vivían una España oscura. Y yo descubrí una España muy viva, que se lo pasaba muy bien, muy esforzada, que supo levantar este país desde abajo. Tú piensa que yo me he encontrado con personas que empezaron con una mano delante y otra detrás y acabaron en el 75 con un coche delante y una casa detrás.
Mira, y dando carrera a sus hijos, entre los cuales estamos nosotros. O sea, yo me acuerdo perfectamente y le cito muchas veces a mi padre. O sea, que aprendió a leer y a escribir en la mili. Y no hace tantos años. O a mi madre, que como ella decía, solo sabía las 4 reglas. Y con eso, esos son los que hicieron la transición.
Los que hicieron la transición y el país del cual disfrutamos ahora, ¿eh?
Sí.
Porque aquella generación de los 60 y de los 70 acudió masivamente a la universidad y llenó nuestras empresas y forjó este país y esta democracia, porque según iba acercándose la muerte de Franco, lo que quedaba claro es que la mayoría de los españoles lo que quería era orden, paz, estabilidad, cuidar lo que con tanto esfuerzo habían conseguido. Oye, que en 10 años se compraban una casa.
Sí, sí.
Con mucho esfuerzo tenían un coche que llevaban, como tú decías, a sus hijos a la universidad.
Cosa que visto ahora parece una broma, ¿eh? ¿Quién se comprará una casa?
Exacto.
Manda huevos, pero bueno. Por alusión al título del libro, 1975, esta España viva, esta España muerta. ¿Qué pasó con la letra de la canción? Porque yo me la sabía, esta España viva, esta España nuestra.
Claro, porque sí es cierto que a partir del año 66 se relaja la censura, se hace una censura, bueno, a toro pasado, sobre todo para hundir a determinadas empresas y a determinados medios, pero el búnker se pone muy nervioso. Se pone muy nervioso porque la España joven, la España culta, la España educada, quiere otras cosas. Y censuran canciones como censuran películas. Y cuando llega la letra de Cecilia, que es una canción magnífica,
preciosa,
que como habrás imaginado, he escuchado 1000 veces escribiendo el libro, incluso aprendí a tocar con la guitarra, a aquellos les parece que puede causar un conflicto. Y entonces le cambian la letra, que no está mal tampoco, porque la letra que conocemos todos no está nada mal y es una letra bastante alegre, pero que es un ejemplo muy claro de la censura de la época.
Les deseo a todos ustedes, a los españoles y los que están fuera de sus casas, que tengan mucha felicidad, mucha alegría y mucho amor. Coger su copa y brindar conmigo, que quiero que pasen ustedes una noche extraordinaria y un año que no se pueda aguantar por ustedes, ¿vale? Venga esta copa para arriba.
Se trata de cómeme la maravilla de Dios.
Esto fue el brindis de Lola Flores aquel diciembre de 1975 en Televisión Española, claro, no había otra. ¿Fue un año movidito o ya estaba preparado?
Ya estaba preparado, pero fue muy movido. La misma claro, Lola Flores, un mes después de brindar con este brindis que se ha hecho tan famoso, tan conocido, porque ha circulado por las redes, un mes después se presenta en la Puerta del Sol, en la Dirección General de Seguridad, porque hay una huelga de actores que se rebelan contra el sindicato y el acuerdo laboral y les llevan allí presos. Y Lola Flores se presenta en la Puerta del Sol para pedir la libertad de sus compañeros. Es un año muy movido, que está recogido en el libro, porque no solamente es el año de Lola Flores, es el año también de la grandísima Rafaela Carrá. Es de Jordi Dan, es el de Mis Rusos, el de aquella tele que nos llevábamos todos al colegio, a la calle, al barrio, al trabajo, al bar, y hablábamos al día siguiente de lo que habíamos visto en televisión. Cuando muere Franco, suspenden la programación de televisión.
Sí.
Bueno, pues la gente colapsa, la centralita de Telefónica, de Televisión Española. ¿Por qué?
¿Qué pasa?
Porque habían quitado Heidi y aquello. Pero esa es la España de entonces, ¿no? Tierno Galván, que tiene unas memorias que del año 1981, dice, muere Franco, y es cierto que hay algunos españoles que se entristecen, pero la mayoría lo que estaba pensando es, vaya espectáculo, a ver si el sábado me voy al cine.
Buenas noches y bienvenidos a Directísimo, que da comienzo ya en este mismo instante.
Aunque más de una ocasión me ha repetido que es difícil cuando lo tiene que hacer por orden o mandato, en este caso nuestro.
Es el famoso día en que Uri Geller dobló una cuchara de metal en directo. La misma tele de la Casa de la Pradera, de los payasos, de los picapiedra, de los autos locos, de El Hombre y la Tierra. En aquel 1975, la radio emitía las últimas radionovelas.
La saga de los porretas. Candelaria Navillas.
¿Cómo cambia la historia, Jorge? Porque ahora lo de los porretas sonaría otra cosa.
Sí, bueno, de hecho hubo un grupo de rock que se llamaba Los Porretas.
Sí, sí.
Sí. Pero...
Oye, los medios, y en concreto la radio. Por suerte la radio seguimos existiendo, seguimos interesando, seguimos influyendo. Comparado con el papel, somos una isla absolutamente maravillosa, e incluso comparado con los informativos de televisión. Pero aquella época de la radio, del parte, de esa televisión española que describías, pues los medios fuimos claves en la transición.
Pero fueron claves, y se crea en los años anteriores a la muerte de Franco.
Sí.
Luis del Olmo aparece en esos últimos años llenando las mañanas de prácticamente todas las casas. Aparece entonces José María García, que inventa la radio deportiva y dice, ¿qué pueden hacer los hombres después de apagar la televisión? Porque la televisión entonces terminaba. ¿Y qué hizo? Creó aquel programa deportivo con el cual todos los hombres se acostaban escuchando a José María García. Es el momento, Eduardo Sotillos, por ejemplo, es el momento de las grandes fórmulas radiofónicas que nos han llegado hasta el día de hoy.
¿Los medios eran entonces sinónimo de la libertad que venía?
Claro, se habla de un parlamento de papel, aunque yo sé que hay historiadores que dicen que no, porque no había pluralismo del todo, pero la prensa circulaban... La verdad es que por toda la sociedad española se vendía una cantidad de periódicos que hoy ya quisieran muchos.
Ya lo creo.
Y de libros igualmente. Y sí que había cierta libertad en la prensa. Por ejemplo, en el libro está recogida toda la prensa satírica, como Hermano Lobo o La Codorniz, ¿no? Este chiste tan conocido de Chumi Chume, de nosotros o el caos. Da igual, somos los mismos, ¿no? Es del año 75.
Yo recuerdo... de haberlo estudiado y haberlo aprendido de mis mayores, cómo el teletipo de la muerte de Franco lo lanza Europa Press con Antonio Herrero, padre, como director de la agencia, y cómo el que redactó el teletipo, Marcelino Martínez Rosagaray, de redactor jefe, lo que se jugaron en ese momento una agencia privada en dar esa noticia. Es impresionante pensarlo ahora, ¿eh?
Sí, desde luego. Yo me metí a fondo en lo que fueron los últimos momentos de Franco, y si lo piensas como un simple anciano, fue terrible. terrible, sufrió muchísimo. O sea, los relatos que hay en cuanto al derramamiento de sangre y a cómo se manchaban las sábanas y las paredes con la sangre que salía.
Las hemorragias
son terribles. Es decir, lo ves como ser humano, sufrió bastante.
Queda aprobada la ley y designado sucesor en la jefatura del Estado, título del rey, para en su día, el príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón.
Don Juan Carlos, dejemos los medios, dejemos el entretenimiento, dejemos el folclore. La figura del rey Juan Carlos.
Pues hemos tenido una enorme suerte con el rey Juan Carlos. También es cierto que fue producto de una estrategia pensada de
mucho
forma
tiempo
muy
atrás.
Larga y con muchas carambolas.
¿Sí?
Con muchas carambolas, sí. Supo jugar bien sus cartas. Por ejemplo, hay un momento en el que está entre los consejos de Torcuato Fernández Miranda y de Alfonso Armada. Alfonso Armada, ya lo sabemos, de 1981, del intento de golpe. Y él se decide por el plan de Torcuato para emprender esa transición. Una transición en la que no cree nadie, ni siquiera don Juan de Borbón, ni siquiera su padre. Y sabe ir manejando las piezas, entre otros a los reformistas del régimen, al Partido Socialista, que se cuenta en el libro y es la niña bonita de los reformistas del régimen, porque piensan tener para España una socialdemocracia de corte europeo, que por supuesto sustituye al Partido Comunista como la alternativa de la izquierda, y ahí juegan un papel muy importante Felipe González y Alfonso Guerra.
Claro.
Que son protegidos.
¿Cómo cambia el cuento unos años después, eh? Lo dejo.
Sí. Yo me encontré, claro, todo ese mito de la izquierda luchadora y se me cayó porque, por ejemplo, los detienen, bueno, hacen una reunión en Madrid en noviembre del año 74 y cuando salen de la reunión dos opositores demócratas cristianos, entre ellos Ruiz Jiménez, en ese momento entra la policía y detiene a Felipe González y a otros y los llevan a la Puerta del Sol detenidos. Oye, y según contaron ellos, que salieron al día siguiente, los trataron muy bien. Pero necesitaban ese acto para demostrar que eran la oposición. Pero es que incluso Felipe González, en el año 73, consigue su pasaporte, es decir, para salir fuera de España, de Castellana 3, que es donde estaba presidencia del gobierno.
¡Qué bueno!
La emigración masiva del campo hacia la ciudad se produce entonces. Más de 3 millones de personas abandonan sus tierras en esos años en busca de una vida algo mejor.
Para recordar aquella España de los 70, que estamos repasando en este último libro de Jorge Vilches, 1975, esta España viva, esta España muerta, conviene recordar la emigración interna, y luego la emigración a Alemania, del campo a la ciudad, de la ciudad a Europa. Llega entonces la crisis de 1973 que provocó un retorno masivo a casa. ¿Se nos ha olvidado, Jorge, que este es un país de emigrantes?
Yo creo que a algunos sí que se les ha olvidado. La emigración interior, aquellos que fueron del pueblo, de la capital de provincia hasta las capitales, es una emigración entrañable. Enriqueció este país como, yo creo, que como no ha habido otra ocasión igual. Para cualquiera que conozca Madrid o Barcelona, sabe que aquellos emigrantes enriquecieron cultural, social y económicamente esas poblaciones. Constituyeron barrios en los que extremeños, andaluces, gallegos se reunían y, sin perder sus raíces, aportaban muchísimo a la cultura
sin
general.
Duda.
Y eran gente enormemente
mira
trabajadora.
Mira Cataluña, mira Madrid, exacto, mira el País Vasco.
Bueno, y los que se fueron fuera.
Claro.
Hay unas historias fantásticas, por ejemplo, de radio. Cuando se crea un programa en Radio Exterior de España para esos emigrantes y que recuerden a su patria y se les pone música de aquí y ellos se conectan con sus familias a través de cartas, es estupendo. No solamente es gente muy esforzada que fue enviando remesas a nuestro país, sino que, oye, que cuando volvieron trajeron una perspectiva nueva,
sí,
diferente, sin despreciar lo nuestro.
Por eso es tan absurdo, por supuesto, la construcción europea, pero la construcción de la España moderna. Por eso los nacionalismos son tan estúpidos.
Eso.
Cuando ¿quién ha construido la industria en el País Vasco? Los gallegos, los asturianos, los extremeños, ¿y quién ha hecho lo mismo en Cataluña o en Madrid? A ver, de nuestra generación, ¿Quién no tiene un padre o una madre que no sea de fuera de Madrid?
Bueno, como los que fueron a América.
Claro.
Los que fueron a América y que ahora retornan muchos españoles, pero también muchos hispanoamericanos.
Vete a Venezuela.
¿Cómo se va a despreciar a esos hispanoamericanos que vienen aquí? Son hermanos.
Totalmente.
Desde el dolor de España, que ha perdido a uno de los hombres que con más lealtad y fidelidad la ha servido, quiero dirigirme a la nación. Las investigaciones realizadas demuestran que el almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno, ha sido asesinado. Ha sido víctima de un atentado.
Es Torcuato Fernández Miranda, hombre más que clave en la transición, se está dirigiendo a la nación para anunciar el asesinato del almirante Carrero Blanco, el presidente del gobierno, 1973. En su lugar fue nombrado Carlos Arias Navarro. ¿Qué nivel de personajes claves para la historia, verdad?
Claro, porque Torcuato era catedrático. Fraga era catedrático. Muchos de ellos tenían no solamente estudios universitarios de verdad, sino doctorados de verdad, en ningún caso una tesis doctoral falsa. Era gente bastante leída, Fernández de la Mora, es decir, mucha gente que dejó el mundo privado para dedicarse al servicio público. Esto no les hace mejores ni peores, sino que por lo menos les hace honestos. Sí, sí, trabajaron muy bien en ese sentido. Pero fíjate, el asesinato de Carrero Blanco, yo me he encontrado muchas veces que se ha olvidado que junto a Carrero Blanco murieron otras dos personas. Me he encontrado muchos chistes y mucho humor en cuanto al asesinato de Carrero Blanco. Incluso a los últimos fusilamientos de Franco.
Burgos.
Sí. Mucha exaltación de jóvenes antifascistas cuando no eran más que personas que pertenecían a grupos terroristas que, si no habían matado, habían colaborado en que se matara a otras personas. Y eso lo viven no solamente los españoles de un momento, que lo saben perfectamente, sino que también lo sabe en ese momento el príncipe Juan Carlos, y lo va encajando todo para llegar a la transición. Porque el PC aplaudió aquel terrorismo de ETA, y eso no se nos puede olvidar.
Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande.
Tras una larga agonía, lo comentabas antes, muere Franco el 20 de noviembre de 1975. Dos días más tarde, Juan Carlos es proclamado rey de España. ¿Cómo reaccionó esa sociedad? ¿Cómo reaccionaron nuestros padres?
Pues la mayor parte de nuestros padres y de nuestros abuelos lo tomaron como con cierta expectación, porque sí que había mucha confianza en Juan Carlos. Juan Carlos suponía el cambio tranquilo, es decir, que no iba a pasar como había ocurrido en Portugal, porque en Portugal, aparte de los claveles y los soldados y las fiestas, hubo mucha violencia en el campo y en la ciudad, mucho enfrentamiento entre grupos políticos, y no olvidemos también dos golpes de Estado en 1975 con enfrentamiento entre militares. Sin embargo, Juan Carlos daba justamente esa seguridad de que se iba a ir de la ley a la ley sin que los españoles, la mayoría de ellos, perdieran lo que les había costado tanto trabajo reunir, que era su bienestar. En las encuestas que se hacían, lo que hoy es el CIS, las encuestas que se hacían entonces, que no eran públicas, sino que se las guardaba el gobierno y se hacían públicas posteriormente, salía que los españoles lo que querían era orden y justicia social. Lo más importante de todo. Y luego ya vemos el resto, elegir a nuestros alcaldes, elegir a nuestros diputados.
Eso ya vendrá.
Pero orden. O sea, no quiero que nadie me quite la propiedad y me quite la vida. Por eso Franco murió en la cama, porque los españoles fueron muy sensatos. Todos estos que dicen, teníamos que haberle arrancado y fusilado. Claro, lo dices ahora, pero ¿qué hubieras querido? ¿Que tu padre muriera, que tus abuelos murieran, que se derramara sangre? Creo que aquellos españoles fueron muy sensatos.
Se nos ha olvidado.
Sí, se nos ha olvidado.
En términos generales, no digo al profesor o al periodista, en términos generales.
Se nos ha olvidado aquella sociedad tan esforzada y tan moderada. Hay un chiste de Mingote, precisamente, en los primeros días después de la muerte de Franco, diciendo, Menos mal que tenemos una sociedad tan moderada o tan madura, capaz de aguantar a unos políticos tan inmaduros.
Qué bueno. Everybody's talking to me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. Qué peliculón, ¿eh?
Ya lo creo.
El cowboy de medianoche. Llevaba en Madrid 4 meses en cartel cuando aquello. El nivel de los catedráticos o profesores. El nivel de los periodistas comparado con los que estamos aquí. El nivel de esos personajes históricos con los que hoy marcan la historia. ¿Hoy sería imposible, Jorge?
¿Personajes políticos así? Uf,
ese suspiro, macho.
No, yo creo que, al margen del libro, en el cual yo me lo he pasado muy bien.
¿Seguro?
Y he aprendido muchísimo, me lo he pasado pipa. La clase política es lo que es decir, las mezquindades, las envidias, las puñaladas, existen y existirán siempre. Ahora bien, sí es cierto que el nivel de la clase dirigente, nivel objetivo, o sea, curricular, lo que puede ser para una oposición, mucho mayor entonces y luego en la transición que ahora. El nivel de la clase política se ha degradado mucho, pero eso es corriente en cualquier democracia liberal, no nos castiguemos mucho por eso, pero sí, se nota. Eso significa también que en aquella época se hicieron las cosas bien, es decir, que hubo unas instituciones educativas lo suficientemente fuertes como para que surgiera una clase política al menos solvente.
Los mejores.
Muy buenos eran, sí. Eran muy buenos.
1975, está España viva, está España muerta, firma Jorge Vilches. ¿La transición democrática española debería ser una asignatura obligatoria, Jorge?
Debería conocerse mucho más, si es cierto, sin mitos, porque sí es cierto que durante aquella época hubo más violencia. Durante los 6 años posteriores a la muerte de Franco, hubo mucha más violencia que los 6 años anteriores. Y eso también hay que conocerlo. También hay que saber que la sociedad española y el ejército, que eso hay que reconocérselo, cómo se puso detrás de un rey democrático y responsable que quería llevar al país a la modernidad, supieron estar a la altura. Y cómo los partidos y en ese momento la clase política supo encauzar la política a través de la conciliación. Es decir, alejándose de cualquier tipo de ruptura y de polarización y de cierto partidismo o patriotismo de partido que hoy sufrimos tristemente.
Patriotismo de verdad.
El patriotismo de verdad, sí, con la idea de legar algo bueno a las siguientes generaciones.
Todos los días, la guinda, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. Y no, la gente no lo sabe, pero fue protagonista también de aquellos años. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches. He disfrutado mucho escuchando a Vilches. Y hoy he comprobado que le llevo bastantes años.
Sí, claro.
Bastante. Cuando ha dicho, dice, es que yo tenía 8 años. Digo, madre mía. Y me ha alegrado escuchar la voz de Cecilia cantando Mi querida España. El embajador Inocencio Arias, que los dos conocéis, me presentó a la hermana de Cecilia, que estaba casada con un diplomático en un viaje a Rusia hecho ya en este siglo. Y puede que por ello titulé un libro que seguro que es menos ameno que el de Vilches, Mi querida España. Sí, había buena voluntad. Pero también hubo problemas y rivalidades. La base del cambio, lo que podríamos llamar campo de juego, estaba asegurado porque, como habéis aludido antes, había un alto porcentaje de clase media y clase media baja. La mayoría de la gente, en un alto porcentaje, tenía su piso en propiedad, su pequeñito coche. Y esas dos clases económicas y culturales que cada año que pasa adelgazan más ahora son la base de soportar las demagogias. Y desde luego era un totum revolutum. Por ejemplo, en la Junta Democrática estaban los democristianos, que son de derechas, junto con Carrillo. Y luego en la plataforma, allí no estaba el PSOE, estaba en la plataforma. Por eso luego se hizo la Platajunta. Y era un totum revolutum. Yo recuerdo, antes de morirse Franco, en París, que Mario Rodríguez me presentó a Carrillo. Mario Rodríguez había sido director mío en Sábado Gráfico, cuando la cerraban casi todas las semanas, y era rival de Carrillo, porque él era de un marxismo muy a la izquierda, ¿no? Y luego en ese mismo día se presentó allí una de las personas que luego hizo un libro sobre el rey, José Luis de Villayonga, que me ofreció después su piso de su apartamento en París, porque luego le presenté dos libros. Es decir, que tú imagínate un comunista como Santiago Carrillo, un extra marxista y un amigo del rey que era José Luis de Villayonga, ¿no? Eso era. Ahora, no todo fue fácil, ¿eh? Aparte del problema que hubo con los cuatro golpes de Estado, hubo un momento muy delicado que fue aquellos pactos de la Moncloa, apretarse el cinturón, que era una cosa muy dura y que se consiguió gracias a que el ministro de Enrique Fuentes Quintana, que era profesor y catedrático de economía como Ramón Tamames, que estaba en el comunismo, le explicó a Ramón Tamames lo que pasaba. Ramón Tamames le explicó a Santiago Carrillo lo que sucedía, como, bueno, la inflación era terrible, y se hizo con la renuencia entonces del PSOE. Pero el PSOE tuvo luego la suerte, gracias a Willy Brandt, que apoyó mucho a Felipe González, de convertir un partido, el PSOE, que era muy, muy revuelto, en una socialdemocracia, cosa que ahora está deshaciendo
totalmente
este chico.
Eso ya se nos queda para el siguiente libro de Jorge Vilches, que en vez del 75 podría titularse 1982. Yo te dejo ahí la idea, y a partir de ahí tiras. No está mal, ¿eh? No está mal tirado, ¿eh? No está mal tirado. Jorge Vilches, 1975, Esta España Viva, Esta España Muerta, edita La Esfera de los Libros. Luis, no éramos tan grises, nuestros padres, vosotros, no erais tan grises, ¿verdad?
No, de ninguna manera. Aparte que los problemas habían ido antes. Cuando vino el Opus y hizo aquello de que, bueno, una peseta son 60, o sea, 60 pesetas es un dólar, nada de un dólar es una peseta, aquello empezó a arrancar.
Qué bueno.
Eso hay que reconocerlo.
Pues es un libro feliz.
Estoy deseando de leerlo.
Pues aquí tienes un par de ejemplares. Cuando quieras te lo paso. Gracias, Luis.
Gracias a vosotros y un abrazo a Jorge.
Un abrazo, Luis.
Profesor Vilches, enhorabuena y gracias.
Muchísimas gracias a ti, por supuesto.
Mucha suerte, Jorge.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De tus santas siesta ahora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre cuando estaba seca? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Pueblo de palabra y de piel amarga, dulce tu promesa. Quiero ser tu tierra, quiero ser tu hierba cuando yo me muera. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía.